utilizar. Miguel le ha explicado a Jaime que este año en México hemos vivido la peor crisis de sequías de los últimos 30 años. Jaime asiente. Sí, en eso tiene razón. En época de secas, este año se quedaron sin agua en su casa a cada rato. El problema del agua tiene muchos frentes. Las ciudades crecen y crecen. Ocupan cada vez más áreas que antes eran verdes. Aumenta la población que consume agua. Y el agua escasea. En temporada de secas, las presas llegan al 50% de su capacidad o menos. Entonces hay que traer las corrientes de otras cuencas cada vez más lejanas. Jaime le ofrece a Miguel una botellita de agua. Miguel sonríe, pero prefiere tomar de la que filtra en su casa. Menos plástico. Jaime va entendiendo un poquito mejor a su cliente mientras lo escucha. Es cierto, hemos contaminado y entubado los ríos de la ciudad. Hemos hecho grandes proyectos que arruinan las áreas naturales. Luego está la industria, sobre todo la cervecera y refresquera, que usan muchísima agua. Todo esto impulsa las sequías. Y no pensamos en qué vamos a hacer el día cero, cuando el agua se nos acabe por completo. Jaime se queda pensando. Lo que pidió Miguel es más trabajo, pero a la larga va a ayudar. Finalmente, a Jaime le da gusto que haya gente como Miguel. ¿Se lo imaginan en su trabajo? Peleando por recuperar lo que la ciudad ha dañado, insistiendo con los políticos en que impulsen programas que ayuden, proponiendo lo que deben solucionar las nuevas leyes. Los dos hombres se despiden. Jaime ve a Miguel que se va en su bici. Ese cuate ve a la naturaleza de otro modo, no como algo separado, sino como algo de lo que él forma parte. De Nuria Gómez con información de Laila Estefan, del posgrado de Geografía y coordinadora del coloquio Agua para una Ciudad Sostenible del Programa Universitario de Estudios de la Ciudad PUEC de la Coordinación de Humanidades. Les saluda Ángel Figueroa.
Radiosfera, una coproducción de las Direcciones de Divulgación de la Ciencia y de las Humanidades de la UNAM.
Escríbenos a cienciaunam@unam.mx.
Y recuerda que la ciencia está en todo.
UNAM, la Universidad de la Nación.
Queremos escucharte.
Somos un medio abierto a todo público.
Queremos que te escuchen.
Somos una radio que suena la melodía de su gente, al ritmo de sus artistas.
¿Tienes un proyecto musical? Queremos dar a conocer tu trabajo.
¿A qué suenan tus canciones? Envíanos tu música a musicamorelense@imrygt.org y deja que las y los demás te oigan.
La radio de Morelos suena a ti.
Radio y televisión.
Señal de identidad.
Alumnos y maestros se abren mejores oportunidades a través del conocimiento. Entra con nosotros
a la zona escolar.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos sean todas y todos a Zona Escolar. Este que es el programa del IEBEM, del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, a través de las frecuencias de la señal de identidad. Yo soy Rodolfo Pasarán y para mí es como siempre un placer, un gusto saludarle hoy que es jueves 14 de octubre. Estamos transmitiendo completamente en vivo y en directo desde calle Miguel Hidalgo, número 109, aquí en la capital del estado de Morelos, al norte, en el poblado de Ocotepec. Maravilloso, precioso. Ya comienzan a vislumbrarse, a notarse en el ambiente los primeros visos de los festejos de este periodo del año, de este mes. Así que nosotros muy contentos de poder compartir con usted desde este momento y hasta las 15 horas este espacio dedicado a las niñas y los niños, por supuesto a las y los maestros del estado de Morelos y a todos los que formamos parte de la maravillosa comunidad, de la familia que tiene que ver con el sector educativo. Hoy, en este día interesante, especial, le quiero invitar, por supuesto, a que comparta con nosotros desde las líneas telefónicas 243-6201, 243-6202, siempre anteponiendo 777, y por supuesto también en nuestro contacto del WhatsApp en el 777-350-8921. Gracias a quienes lo hacen, quienes nos acompañan y están con nosotros colaborando a través de las frecuencias de AM y FM a todo lo largo y ancho del estado de Morelos, así también como a quienes nos acompañan desde las virtualidades en www.imryt.org, la dirección electrónica, la página oficial de este espacio, por supuesto, dedicado a la colaboración, a la creación, a los contenidos que tiene que ver con todas las poblaciones, tomando en cuenta la sociedad morelense, esta construcción conjunta, importante, este entramado del tejido social, que siempre en pluralidad de voz en este espacio dedicado, por supuesto, a todas y a todos. Y también gracias a quienes nos acompañan desde sus dispositivos electrónicos inteligentes. Recuerde usted que tiene oportunidad de descargar desde las plataformas de sus dispositivos Android o iOS, puede usted obtener la aplicación oficial del Instituto Morelense de Radio y Televisión y desde ahí poder usted sintonizar, recibir todos los contenidos a la palma de su mano. Transmisiones en vivo, los programas especiales, las noticias, archivo de podcast y mucho, mucho, mucho más. Así que le invitamos, por favor, a que se mantenga en contacto con nosotros, porque vaya que es importante todo lo que tenemos que compartir con usted. Le quiero platicar, importante lo que se ha estado desarrollando durante los últimos días en el sector educativo. Vaya que el trabajo es notorio, es interesante todo lo que se desarrolla desde los diferentes ámbitos del el Instituto de Educación Básica, y platicarle también, esto es importante, que esta semana, el viernes, mañana, de hecho, estaremos llevando a cabo una gira. El director general del Instituto de Educación Básica estará participando en una gira de trabajo por el municipio de Azochiapan y también estará en Jonacatepec. Entonces, si usted tiene oportunidad de andar por allá y poder hacer llegar las peticiones, todas las situaciones que usted quiera reportar, dar a conocer, etcétera, con las autoridades, por allá estará el maestro Eliasín Salgado de La Paz, director general del IEBEM, por aquellos rumbos. Por supuesto, nosotros le tendremos todos los detalles en siguientes emisiones. Oiga, le quiero platicar, porque vaya que hay muchos temas y muchas cuestiones que queremos nosotros compartir con usted, pero la apertura de la convocatoria de la licenciatura en educación inicial y preescolar en la modalidad virtual. Interesante lo que está sucediendo desde la Universidad Pedagógica Nacional, la UPN, aquí en el estado de Morelos, esta sede, este espacio formador de docentes, los futuros maestros y maestras del estado de Morelos y también a nivel nacional, porque vaya que muchos alumnos egresados van a espacios, a otras entidades federativas e incluso a otros países a ejercer esta maravillosa profesión de la docencia. Y es por ello que en la línea telefónica se encuentra la doctora María del Pilar Sánchez Asencio, ella académica de la UPN Morelos, a quien agradecemos muchísimo que nos regale pues esta entrevista, esta charla al aire, sobre todo por la trascendencia de lo que tiene que ver con esta convocatoria, esta apertura para la inscripción para el ingreso a la licenciatura en educación inicial y preescolar. Doctora, bienvenida a este espacio en Zona Escolar.
¿Qué tal? Muy buena tarde, Rodolfo. Pues nada, agradecer la invitación y como siempre que nos den la oportunidad de poder difundir las diversas licenciaturas, maestrías y doctorado que la Universidad Pedagógica Nacional imparte.
Es importante destacar que la UPN en el estado de Morelos tiene tres sedes, en Ayala, en Galeana y también aquí en la capital, en Cuernavaca, y desde cualquiera de estos tres espacios, los planes y programas de estudio son importantes, son pertinentes, son actualizados y sobre todo son directamente preparados y pensados para ejercer desde los diferentes ámbitos y modalidades la docencia y las generaciones y generaciones de maestros y maestras que hoy orgullosamente son egresados de la UPN.
Así es, Rodolfo, y bien lo has dicho tú, en particular, ¿no? La licenciatura en educación inicial y educación preescolar, que es modalidad en línea,
sí.
Fue una licenciatura que se diseñó a lo largo de 2015-2016, y bueno, sale en el 2017, ¿no? Que es de la licenciatura que ahora mismo estamos convocando para todos aquellos docentes en servicio,
sí,
del nivel de educación inicial y preescolar en las tres sedes, como tú ya bien lo señalaste, Ayala, Galeana y Cuernavaca. Y bueno, teniendo como objetivo principal, ¿no?, este programa de profesionalizar a todos los docentes en servicios en este nivel.
Es interesante aproximarnos hacia hacia lo que tiene que ver con la educación inicial y preescolar. De entrada, preguntarle, doctora, la diferencia entre uno y otro. A lo mejor quienes nos están escuchando del otro lado de la radio no tienen exactamente el conocimiento o el dominio de saber efectivamente cuál es la diferencia entre la educación inicial y la educación preescolar. Todos lo vemos, lo conceptualizamos como van a la guardería o al jardín de niños. Y pensamos que de lo que se trata es de eso, precisamente de guardarlos, de cuidarlos o de entretenerlos, de divertirlos y de hacer que jueguen y etcétera. Pero no, la pedagogía, el conocimiento, el dominio técnico de aquellos profesionales que están dentro de estos espacios tiene que ver con trabajos muy enfocados hacia el desarrollo humano de las habilidades cognitivas, del cerebro, también obviamente de las habilidades motrices, etcétera, de los seres humanos en esas etapas. Platíquenos.
Mira, voy a ser muy breve, Rodolfo. Efectivamente existe una diferencia. Y en esta diferencia, además de lo que tú has señalado, que no tiene nada que ver, ¿no?, como lo señalaste,
claro,
de guardarlos, entretenerlos, de lo que se trata, ¿sí?, por eso un programa de licenciatura,
sí,
es ir desarrollando las nociones en inicial, irlas reafirmando en preescolar, para que una vez que están en primaria, sí, los niños y las niñas puedan estas nociones irlas ya trabajando como conceptos. Lo que es inicial y preescolar, efectivamente hay una serie de conocimientos sin que se llegue a lo que es lo abstracto, porque es imposible a esta edad,
sí,
pero sí empezar a trabajar las habilidades y desde luego el aspecto actitudinal que tiene que ver con los valores que hoy más que nunca necesitamos rescatar y resaltar en los espacios educativos. Entonces, de eso se trata estos niveles, cómo ir construyendo nociones que son fundamentales para el conocimiento posterior al tiempo de las habilidades, vuelvo, y la parte valoral. Es una licenciatura, si quiero señalarlo,
sí,
¿no?, que tiene una estructura curricular. Esta estructura curricular ha permitido ya en las tres generaciones que llevamos, no, que todos aquellos maestros que se inscriben a este programa puedan trabajar de manera modular, es decir, a partir de sus propias necesidades y vacíos que ellos consideren tienen en su práctica docente, puedan escoger los módulos, puedan ir construyendo su propia malla curricular para ir cubriendo aquellas necesidades, no solo volvemos de orden formativo, Rodolfo, esto es muy importante. Si bien para nosotros el conocimiento es una parte sustantiva,
sí,
no lo es menos la parte humanística. Entonces, es un programa, sí, en plataforma,
uh-huh,
pero que es un programa, lo atractivo de él es que tiene que ver con una estrategia modular. Es decir, el docente va construyendo su propia trayectoria educativa con el objetivo de que vaya cubriendo las propias necesidades, y que estas propias necesidades tienen que ver con su práctica docente, con las dificultades que ha encontrado en su práctica docente, que tienen también que ver con entornos sociales.
Doctora, acabas de tocar dos puntos muy interesantes en los que, si me lo permites, quisiera detenerme un poco. Primer punto. Entonces, esta licenciatura, esta oferta educativa, ¿va dirigida a aquellos docentes que ya se encuentran en servicio y que quieren obtener este grado de licenciatura? ¿Aquellas personas que son egresadas de otros subsistemas educativos que estén interesados en, pero que todavía no cuenten con la formación docente per se o todavía no estén en la práctica, no pueden participar de esta convocatoria?
Muy bien lo has dicho, Rodolfo. Es, desgraciadamente, ¿no?, un programa...
Sí.
Dirigido exclusivamente para los maestros en servicio. Se Correcto. Trata de profesionalizar aquellos que ya están frente a grupo.
Excelente. Ahora, preguntarle, en esta modalidad que usted me comparte, ¿es virtual? ¿Cuánto tiene de duración esta licenciatura? ¿Los horarios sería como a contraturno? ¿Es de los fines de semana? ¿Cómo funciona en ese sentido?
Precisamente el que sea virtual no permite que a todos aquellos que entren a la licenciatura puedan atender sus módulos en aquellos momentos que están liberados de trabajo.
Sí.
No, esta es una licenciatura que dura de 2 años y medio a 3 años, siempre y cuando, desde luego, vayan cursando 2 módulos cada cuatrimestre, máximo 3 módulos. Y bueno, pues desde luego a contraturno o bien los fines de semana hay toda una calendarización que va dando cada uno de los asesores del módulo
sí.
para los tiempos de inicio y tiempos de entrega de evaluación. Pero efectivamente son en aquellos tiempos que tiene libre el maestro.
Excelente. Eso también permite o facilita, agiliza también que uno vaya haciendo su propia organización de sus tiempos, horarios y etcétera. Y ya sabrá uno si trabaja en las noches, en la tarde, si se acerca a la plataforma el fin de semana, etcétera. Y va haciendo entrega de sus avances de manera tal que, aunque sí existe un calendario establecido bien en la plataforma, uno tiene la oportunidad de amordarse a ello, ¿cierto?
Exactamente. Uno va ajustando sus tiempos, ¿no?, de su vida laboral y cotidiana a esta calendarización que nos señalan, pero que, bueno, la experiencia que hemos tenido ha sido precisamente, ¿no?, que los maestros no han tenido ninguna dificultad en ese sentido, pues pueden en las tardes o, como ya lo ha señalado, los fines de semana,
Rodolfo. Doctora, preguntarle también, porque vamos, seamos sinceros, a veces uno a lo mejor no tiene como tanto esta idea de la profesionalización. Al final del día yo ya tengo mi propia plaza, ya estoy trabajando. ¿Por qué tendría yo que profesionalizarme, estudiar una licenciatura, hacer una inversión del tipo que tiene que ver con hacer estudios de educación superior, cuando a lo mejor pues estoy yo ya en prácticas, ya estoy dentro del mercado laboral, ya tengo asegurado yo mi espacio? ¿Cuál sería el objetivo o el propósito de darle continuidad a mis estudios?
Mira, Rodolfo, la educación continua
sí
se ha vuelto ya una necesidad.
Sí.
Los tiempos que vivimos, y bueno, qué decirlo con esta pandemia, ¿no?, que nos ha puesto a todos en nuestro lugar, en cuanto a que tenemos, sí, que tomar conciencia de los tiempos que vivimos.
Sí.
Asimismo, en el espacio educativo, ¿no?, los docentes nos tenemos, es una obligación, es un compromiso con la sociedad el irnos profesionalizando, porque esta profesionalización simple y sencillamente responde a la luz de las nuevas necesidades.
Sí.
No es una currícula que viene de hace 15 años y que vuelve a aparecer en nuestro plan de estudios y programa. No, es una currícula absolutamente actualizada, absolutamente se desprendió de un estudio que se hizo sobre los problemas actuales y cuáles eran las demandas de preparación. Entonces, aquellos maestros que crean que no tienen nada que aprender, que lo dudo, Afortunadamente contamos con docentes bastante conscientes y eso lo hemos visto en la inscripción de nuestra matrícula.
Sí.
Cada vez se inscriben más y esto habla de una conciencia por parte de las de los docentes de que hay una necesidad de que el estudiantado que tenemos hoy, sí, incluso de inicial y de preescolar, demandan, sí, la preparación, la profesionalización, Rodolfo.
Acabas de tocar un tema importantísimo, fundamental, doctora, porque si bien es cierto que probablemente la certeza laboral que tenemos en este momento nos permita acceder a un salario que también nos dé unas ciertas condiciones de vida, la realidad es que todos aspiramos siempre a mejorar esa calidad de vida, a incrementar nuestra capacidad de responder ante las situaciones que se nos presentan dentro de nuestro, tanto en el plano personal como seguramente los retos profesionales que esto nos representa, el propio desarrollo de nuestra labor dentro de nuestra área de trabajo, y esta es una oportunidad muy importante para poder adquirir nuevas herramientas, poder desarrollar nuevas habilidades, tener nuevos conocimientos y también, ¿por qué no decirlo?, crear nuevas conexiones, interacción con compañeros que seguramente o que muy probablemente no conocíamos y que ellos también nos aportan de alguna manera al colaborar, al intercambiar, al trabajar con ellos, aunque sea a través de la virtualidad, nos permiten desarrollar estos nuevos conocimientos que seguramente podremos implementar y que también nos permitirán acceder a las promociones horizontales y verticales que tiene dentro del magisterio, ¿no? Esta gran oportunidad que nos da también de seguirnos desarrollando de manera profesional.
Exactamente.
Doctora, quiero preguntarte algo que también es importante y es un tema de debate hoy en día dentro de lo que tiene que ver con el desarrollo de la del trabajo al interior de las aulas, sobre todo en nivel preescolar. Mucho se habla el ejercicio dentro de las escuelas, de los colegios particulares. Muchos hablan del tema de la estimulación temprana, por un lado, y por el otro, también mucho se aborda el tema de poner a trabajar ya a los niños, a empezar a contar, a empezar a escribir, los quieren poner a empezar a leer, a reconocer letras, a escribir su nombre, etcétera. Y hay un gran debate entre lo que se debe o no se debe ver a esas edades en nivel preescolar, en primero, segundo y tercero de preescolar. ¿Qué tan importante, qué tan fundamental, qué tan impactante puede ser para la vida de esos niños y niñas en esa etapa de su vida el acceder a este tipo de conocimientos? ¿Sí se debe o no se debe realizar esta práctica?
Rodolfo, mira, te voy a hablar de manera muy general.
Sí.
No seré tan atrevida, ¿no?, como para desarrollar toda una tesis sobre esto. Sí. No soy especialista. Lo que sí, a través de los colegas y de lo que fue el propio diseño de la licenciatura, cada, sí, uno de los módulos sí va señalando de manera muy puntual. Sí, hay un módulo, por ejemplo, que es el cerebro y su función, lo que puede y lo que no puede el niño, lo que se debe y lo que no se debe hacer. Y uno de los señalamientos, como yo te marcaba hace un rato, sí, es nociones. Lo que se hacen en este periodo, ¿no?, del desarrollo humano, es ir construyendo nociones. Si bien muchos niños aprenden a leer en preescolar y sobre todo en las escuelas particulares,
sí,
han aprendido a leer efectivamente, pero no comprenden lo que leen, que son cosas distintas.
Wow.
Yo puedo perfectamente leer una frase, una oración, pero eso no significa que yo esté comprendiendo lo que dice esa oración. Entonces, queda clarísimo en cada uno de estos módulos que se trata de ir desarrollando nociones. No puede haber un aprendizaje como tal, porque ese pensamiento abstracto se va a dar hasta los 10, 11 años. Entonces, bueno, lo que hace precisamente el programa es poner en juego, poner en cuestión todos estos adelantos que queremos hacer, no en preescolar para garantizar que el niño ya incluso va a saber inglés, no.
Exacto.
El niño está memorizando. El niño no está, sí, apropiándose del conocimiento ni desarrollando la habilidad de la comprensión lectora, porque la comprensión lectora no se aprende. la comprensión lectora es una habilidad. Y eso se da precisamente en lo que es inicial y preescolar.
Oye, doctora, qué importante lo que nos estás compartiendo, porque pareciera que las nuevas generaciones de padres y de mamás estamos buscando siempre cada vez presionar más al niño por exponerlo a más información y a más conocimiento, pensando que esto le va a dar una ventaja en su vida futura, que esto le va a dar, le va a permitir a lo mejor hacer llevársela más fácil en primero de primaria, o que le sea más sencillo, cuando en realidad no sabemos si le estamos afectando incluso este desarrollo, o si lo estamos presionando de más. Pareciera que nos interesa que el niño aprenda, o que conozca, o que empiece a ser expuesto hacia estos, todos estos otros conocimientos, y en realidad no llegamos a comprender esto que tanto nos estás haciendo hincapié. Vaya que es importante. Y otro tema, también los padres de familia tenemos mucho, o tendemos mucho a decir, pues para ingresar a primaria nada más nos piden el tercero de preescolar, entonces mejor que se quede en casa. No le vemos a veces tanto propósito u objetivo a inscribirlo desde primero o incluso en segundo de preescolar, nos esperamos hasta tercero. ¿Es esto, estamos haciendo mal, estamos llevando a cabo una mala práctica al no permitirle al niño transitar a través de estos 3 años de preescolar?
Sí, Rodolfo. O sea, yo no quiero, no soy nadie para señalar a los padres de familia que no quieren que sus chiquitos gusten el preescolar.
Sí.
Decirles que están haciendo mal. Yo diría que no están ayudándolos, sí, a algo que hemos visto en esta pandemia, no, que nos ha traído serias consecuencias, por ejemplo, en la socialización.
Sí.
Que es otra de las habilidades con las que este mundo hoy, sí, nos dice que sin esta habilidad no vamos a poder avanzar. Y esta socialización, con ella quiero decir, además, esta actitud de colaboración.
¿No? Wow.
De colaboración. Tenemos que, como sociedad,
sí,
aprender a colaborar. De manera individualista no hemos conseguido nada y no lo vamos a conseguir. Entonces, el preescolar lo que hace precisamente no es ir desarrollando la habilidad de socialización, de colaboración, de solidaridad, no, tocando también ya el tema de los valores. Entonces, lo que no hacen estos padres de familia es apoyar a los hijos a que se les haga mucho más fácil.
Sí, claro. ¿Sí?
El poder participar posteriormente en el mundo social. Que, repito, hoy más que nunca, la colaboración está siendo clave para que todos podamos seguir adelante.
Y en los próximos años nos vamos a dar cuenta del impacto tan profundo que pudo llegar a tener el hecho de tener a nuestros niños y niñas en el encierro, sin la convivencia y el contacto social que mucho fomenta la escuela de manera presencial, el permitirles estar con sus pares y de uno a uno o en colectivo entre ellos crear estos lazos, esos vínculos afectivos, emocionales, que les permiten expresarse, hacer catarsis, jugar, entenderse, colaborar, como tú bien dices, doctora. Ya veremos en el futuro ¿Qué nos depara esta situación con estos individuos que llevan ya 2 años encerrados en casa, probablemente ensimismados, probablemente sin poder expresar lo que sienten? Lamentablemente, en muchos de los casos, la adultocracia no les permite expresarse ni ser oídos de la manera en la que ellos lo merecen y de la manera en la que la escuela les permite expresarse, ¿cierto?
Así es. Vuelvo, ¿no? Terriblemente reiterativa, pero sobre todo esta habilidad de poderse comunicar de una manera sana con los otros, el manejo de las emociones, que lo vemos en algunos niveles que no, sí, se les enseñó, y entonces a veces nada, que aventamos el lápiz y no me escucharon, precisamente porque en esta etapa de nuestro desarrollo no se manejaron reglas, límites, y eso lo da un preescolar. Eso lo da un preescolar. Reglas, límites, no es aprender a escuchar, aprender a expresar malestares, aprender a expresar emociones antes que llevar a acciones. Entonces, es fundamental este periodo formativo en el ser humano.
Sí.
Y de ahí, ¿no?, la importancia de que de que esta licenciatura se siga ofertando en el estado de Morelos. Y bueno, la invitación está que por favor consulten la página de UPN Morelos, porque si bien como lo señalaste hace un rato, no los maestros tendrán contacto con diferentes docentes de la República Mexicana, porque es una licenciatura a nivel nacional, y esto significa que una vez que se forman las aulas virtuales, ellos pueden estar con compañeros, dado el módulo que hayan elegido, con compañeros de Chihuahua, de Tijuana, de Mérida, de Puebla, o sea, de cualquier estado de la República. Y esto entonces aparece en un primer momento cuando uno abre la página convocatoria en modalidad virtual. Excelente. Aparece la convocatoria de Ajusco, pero el mismo Ajusco nos dice que por favor se remitan al estado que van a inscribirse. Entonces es fundamental que busquen la página de UPN Morelos.
Sí.
Sí, .edu.mx, ahí aparece la convocatoria de la licenciatura inicial y preescolar en modalidad virtual.
Excelente.
Tienen nuestras fechas, que son fundamentales, las atiendan, porque no como repito, una licenciatura a nivel nacional, es una licenciatura que no nos da ninguna prórroga de poder hacer inscripciones, no que estén fuera del periodo establecido. Entonces, para nosotros sí es clave que por favor se sujeten a las fechas que nosotros ahí señalamos. Y bueno, pues nada, que los esperamos como siempre en la Universidad Pedagógica Nacional, aquí en Cuernavaca, Galeana y Ayala. Y darte las gracias, Rodolfo, por darnos este espacio para poder difundir lo que estamos haciendo por nuestra educación.
Al contrario, doctora María del Pilar Sánchez Asencio, académica de la UPN, y también usted pertenece a la Red de Educación para Personas Jóvenes y Adultos. Importante lo que nos comparte, y pues si usted que se encuentra al otro lado de la radio está interesado o conoce a alguien interesado en dedicarse a la docencia, esta oportunidad no se la pueden perder. Ingrese a la página de UPN Morelos para revisar todos los detalles. Vaya que es importante. Muchísimas gracias, doctora.
Muy buena tarde, muchísimas gracias, Rodolfo, que tengas buena tarde.
Igualmente, doctora, excelente tarde, un fuerte abrazo. 2:02 p.m., 14:32, momento del corte. Vamos y venimos en Zona Escolar.
Entra con nosotros a la Zona Escolar.
Zona Escolar.
Morelos en la Hora Nacional presenta
Elsa Castorella, una radialista apasionada.
Meditaciones del Pedregal, visiones ecopoéticas.
Aplicación digital Orgú Yo Morelos, para consumir lo nuestro.
Hugo Tenorio y Silvia Vargas le esperamos este domingo 17 de octubre, 10:30 de la noche, por esta emisora.
Esta es una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Norteños, chilangas, sureños, costeñas, yaquis, mayas, mazaguas, campesinos, rockeros, millennials, centennials, abuelas, tías, primos. Con tanta diversidad es imposible pensar igual, pero hay muchas cosas que nos unen. Nos une la libertad de tomar decisiones. Nos une la convicción de que la democracia es la única ruta que tiene un país libre. Nos une el INE.
Mi INE
nos une.
Llegó el momento. Regresamos a la escuela. El lavado de manos es muy importante, pero hay que hacerlo bien. Moja tus manos y aplica jabón. Talla al menos 20 segundos la palma, el dorso, las uñas y entre los dedos. También las muñecas. Enjuágate bien. Sécate con un papel y úsalo para cerrar la llave y abrir la puerta antes de desecharlo. Porque es un lugar seguro. Regresamos a la escuela.
Gobierno de México.
tres cosas que debes saber de tu cotización si estás afiliado al IMSS.
De ella depende tu acceso a los servicios de salud.
Cotizar con un salario menor al real afecta el ahorro para tu retiro.
Si llegas a enfermar, tu cotización determinará el monto de tus incapacidades.
Por eso, mídele la frecuencia a tu cotización en la aplicación IMSS Digital y conoce mes a mes
qué patrón te registró, por cuántos días y con qué salario.
Cuídate del COVID. Aprovecha los trámites digitales del IMSS. Hazlo más rápido, fácil y seguro con IMSS Digital. Instituto Mexicano del Seguro Social.
En Morelos, unidos contra el mosquito. Lava con agua y jabón depósitos como tinacos, piletas y cisternas. Tapa recipientes que almacenen agua. Voltea cubetas, tambos y tinas. Tira botellas, latas o trastes que ya no se utilicen. Evitemos el dengue, zika y chikungunya.
Cada semana hacemos el ejercicio de la radio libre y soberana. Radio Real. Sábados, 11 de la mañana, por la señal de la Radio de Morelos.
Nuestro presente.
A través de las imágenes.
La voz y el sonido. Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Entra con nosotros a la Zona Escolar.
Zona Escolar.
Gracias por continuar con nosotros en Zona Escolar cuando son las 2 de la tarde, las 14 horas con 36 minutos. Gracias a quienes nos acompañan a través de las frecuencias de la Radio de Morelos y por supuesto desde www.imryt.org. Le invitamos por favor a que comparta con nosotros si usted tiene alguna duda, algún comentario, algún detalle, algún reporte, algo que quiera darnos a conocer o incluso sugerirnos algún tema, por favor 777-350-8921 por el WhatsApp. Importantísimo, todos aquellos mensajes, audios, imágenes, textos, videos, lo que usted nos quiera compartir, por supuesto con todo gusto lo recibimos en este contacto de WhatsApp y también las líneas telefónicas. Quiere conversar con nosotros al aire, proponernos algún tema, 777-243-6201 y 02. Muy bien, le quiero platicar algo que está sucediendo en el estado de Morelos, porque por supuesto que es cultura, es educación, es de lo que tiene que ver la identidad de nuestra nación y es importantísimo lo que está sucediendo. Usted ha escuchado hablar sobre el turismo gastronómico, ha escuchado hablar acerca de lo que tiene que ver con el fortalecimiento de la cultura a través de la cocina. Hoy arrancaron los trabajos y durante lo que resta del día, también mañana y hasta el 16 de octubre, una serie de trabajos en diferentes espacios importantes aquí en la capital del estado del Congreso Internacional sobre Cocina Tradicional Mexicana, 500 años de mestizaje culinario, y es por ello que en la línea telefónica se encuentra el maestro Jesús Zabaleta Castro, estudioso, investigador, un docto en la materia, entre eso y lo que tiene que ver con la historia, la antropología y muchos, muchos otros temas más, y a quien me da muchísimo gusto saludar en este espacio. Maestro, bienvenido a Zona Escolar.
Maestro, un gusto y un honor estar en tu espacio radiofónico, por supuesto, un espacio importante.
Al contrario, agradecidos
con la educación.
Al contrario, agradecidos nosotros porque siempre estás atento, siempre estás al pendiente y siempre eres muy generoso con este espacio. Platícanos, por favor, este Congreso Internacional sobre Cocina Tradicional Mexicana que se está impulsando desde diferentes ámbitos, desde diferentes instancias. Participa, por supuesto, el gobierno del estado de Morelos, también está nuestra máxima casa de estudio, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, así como los subsistemas de educación media superior y superior, la Secretaría de Turismo y Cultura, también Desarrollo Económico y del Trabajo, Desarrollo Agropecuario, el INAH, Orgullo Morelos, etcétera, etcétera, etcétera. Platícanos, maestro, por favor.
Sí, efectivamente, se trata de un encuentro que nos va a permitir una reflexión en torno a estos 5 siglos que hemos vivido de mestizaje a partir de ese encuentro que ha sido interpretado de muchas maneras, que se ha denominado conquista, y que a lo largo de estos 500 años ha generado debates importantes sobre cuáles fueron las causas y las consecuencias.
Algunos más que le llaman incluso descubrimiento, pero América no necesitaba ser descubierta, ¿o sí?
No, existía el continente. Lo que tenemos que entender es que fue un proceso tortuoso, incluso cruel, violento, sí, sangriento, del cual derivó la sociedad que ahora somos. Nosotros somos mestizos como consecuencia de ese permanente encuentro, que no solo fue el arribo de los europeos en el siglo XVI, sí, sino a partir de las diferentes confluencias de culturas en estos cinco siglos, y que han derivado en el tema particular de la cocina tradicional en la construcción de procesos particulares en cada región del país. Justo en estos tres días, 14, 15 y 16 de octubre, tendremos este Congreso Internacional sobre Cocina Tradicional Mexicana, 500 años de mestizaje culinario, que nos permitirá dimensionar desde una perspectiva múltiple la realidad en torno a la cocina tradicional mexicana. Esto es parte de un proceso que ha involucrado, como bien dices, a una cantidad importante de instituciones y organizaciones sociales,
sí,
y también a 111 ponentes procedentes de 19 estados y 7 países.
Ahí nomás le quiero platicar, porque de hecho para nuestras culturas, para nuestra cultura, porque México es muchos Méxicos y ha sido muchos Méxicos a través de los siglos, pero la comida, la alimentación es tan intrínsecamente importante, tan unida con nuestra cultura, maestro, no me dejarás mentir, que incluso en textos tan importantes como el propio Popol Vuh del pueblo quiché, que ya se hablaba de que somos esta generación del hombre, de la humanidad, del maíz, venimos de la tierra del maíz, y es importante ahí, desde ahí, esta cosmogonía, esta concepción de lo que la alimentación, de lo que la comida representa y representaba ya desde aquel entonces y representa hoy en día, por supuesto, para nosotros.
Sin duda, de hecho, nuestra cultura parte del maíz, como bien dices, aunque sí, también parte de la calabaza, del chile, del jitomate, del tomate, del aguacate, del cacao, de la vainilla, productos todos originarios de este territorio, que tuvo diferentes nombres y que implicó un reconocimiento posterior como Mesoamérica, después como Nueva España y ahora sí, como México, y que transmitió al resto del mundo este cúmulo de elementos como parte de su vida cotidiana en la alimentación, pero al mismo tiempo el intercambio recíproco del arribo de insumos, de ingredientes de otras sí, regiones del mundo que redimensionaron por completo y para siempre la cocina de este territorio.
Y tan es así que la UNESCO lo nombró en 2010 Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación lo catalogó de esa manera la cocina mexicana, tan importante no solo en nuestro país, sino en el mundo entero, el impacto que ha tenido y también, por supuesto, la popularidad que tiene la comida tradicional mexicana en todos los puntos y en todos los países. No solo ello, a sucesos históricos ha estado atado la propia comida mexicana, algunos de los pasajes que podemos recordar, los propios chiles en nogada, qué decir del pozole, los tamales, entre muchos otros platillos, el propio chocolate. Platícanos.
Me provocaste a que recordara unos versos del extraordinario intelectual mexicano del siglo XVIII.
Sí.
Cuando existía el territorio de Nueva España, se considera Francisco Javier Clavijero, sí, un destacado, muy destacado jesuita, que fue expulsado con los jesuitas de Nueva España en el siglo XVIII y que tuvo que emigrar a Italia, donde escribió una importante obra sobre la historia de México. Clavijero escribió en torno al chocolate unos versos que son los siguientes: es tan santo el chocolate que de rodillas se muele, junta las manos se bate y viendo al cielo se bebe. Es decir, el cacao molido en metate,
sí,
y preparado con molinillo para ser tomado en un jarro. Una descripción poética extraordinaria que nos habla de esa esencia de los ingredientes, de los insumos, de los productos que de Mesoamérica se diseminaron por el mundo.
Y es importante porque también esos influyeron, parte de ellos influyeron también en la cocina de otros países y hoy en día se exportan. Tan es así que, se la pongo sencillo, uno de los productos que más se consume durante el Super Bowl en los Estados Unidos es el aguacate mexicano. Cantidades enormes de aguacate que se consumen durante los partidos de fútbol americano allá en aquel país. Un producto netamente mexicano que hoy en día es exportado a todo el mundo. El mole, por ejemplo, durante muchos años se había considerado que había nacido en Puebla y que había tenido que ver con las monjas de algún convento por allá, maestros, si no me equivoco, pero incluso existen vestigios a través de los investigadores que han encontrado rastros de que este ya se ofrecía en el mundo prehispánico a Moctezuma, por ejemplo, uno de los grandes emperadores mexicas.
De hecho, el mole es una mezcla de chiles.
Sí.
Y que se modificó, y podemos decir sin dudarlo que se enriqueció con los ingredientes que llegaron de Europa. A partir de los chiles locales, un producto que se diseminó por el mundo y que adquirió mayor presencia en territorio oriental, merced a la ruta del galeón de Manila, o la nao de China, como también se le conoce.
Sí.
Esta mezcla de chiles en la época prehispánica, antes de la conquista, implicaba ya un consumo cotidiano. Cuando llegan los insumos europeos, entre ellos, por supuesto, las nueces, las pasas, se enriquece. Ya teníamos chocolate, por supuesto, aunque no azúcar. Había mieles locales, tanto de abejas endémicas como de algunos agaves. Y esto fue un proceso de transformación que se inicia en la época prehispánica y se transforma durante la colonia. Es parte de lo que vamos a analizar en este encuentro, en este congreso. ¿Cómo se construye ese sincretismo culinario? ¿Cómo a partir de la comida podemos entender procesos no solo culinarios,
sí,
sino culturales en términos más amplios, incluso económicos,
sí,
científicos, tecnológicos, sociales? Hay dos mesas dedicadas a la cocina y la educación. ¿Cómo están vinculados estos dos fenómenos, estos dos procesos? Y en esta perspectiva, en esta visión intermulti transdisciplinaria, wow, los ponentes generarán un diálogo enriquecedor entre ellos y con los asistentes para tratar de comprender un poco lo que ha sucedido durante 5 siglos con lo que ahora podemos denominar cocina tradicional mexicana.
Platícanos un poco acerca de los ponentes, quiénes van a estar. Ahora sí que la mesa está puesta, se trata de antojar a quienes nos están escuchando al otro lado de la radio para que acudan, porque están considerados espacios como el Centro Cultural Jardín Borda, por supuesto, la Sala Manuel M. Ponce, están, por supuesto, otros espacios como el Museo Regional Cuauhnáhuac, está también el propio Cine Morelos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quiénes estarán participando? ¿En qué horarios? ¿En qué momentos? ¿Está abierto al público? ¿El tema del aforo con la cuestión de la pandemia también tendría que ser algo a considerarse? ¿Tiene algún costo? Etcétera, etcétera, etcétera. Platícanos, por favor.
Respondo a todos los cuestionamientos. Faltó mencionar al Museo de Arte Indígena Contemporáneo de, sí, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Son las 4 sedes. Hoy tuvimos la inauguración en el Cine Morelos. Las tres sedes simultáneas para la presentación de las ponencias en las mesas correspondientes son las ya mencionadas.
Sí.
No tiene ningún costo. De hecho, es un congreso que no implica costo ni para los ponentes ni para los asistentes. Tendremos 2 formas de poder asistir de manera presencial en estos espacios, con aforos controlados para garantizar, como bien dices, las medidas que la contingencia genera, y también pueden hacerlo en línea a través de las plataformas de Facebook del Centro INAH Morelos y de la fanpage de la Escuela de Turismo de la UAM. ¿Quiénes estarán expertos en diferentes materias?
Sí.
Lo mismo vamos a tener a expertos e investigadores, por ejemplo, en materia de hepatocitos, es decir, cómo el nixtamal genera un efecto inverso a la carcinogénesis en los hepatocitos. Hasta la visión romántica de quien habla de que durante 3 generaciones se han transmitido los conocimientos culinarios para que permanezcan en esta familia. Lo mismo tendremos ponencias que nos hablan de la cocina a través de los libros y cocineros del siglo XIX o de mediados del siglo XX, hasta expresiones de cocina comunitaria y tradiciones en diferentes regiones del país. Es decir, esta multiplicidad de expresiones también tiene otra perspectiva. ¿Cómo desde fuera, cómo desde Europa, desde otros países de América,
sí,
se percibe la cocina mexicana? Y es en 2 vertientes, de gente originaria de aquellas regiones que conoce de cocina mexicana tradicional, o de mexicanos que emigraron y que tienen como un elemento fundamental de su identidad la cocina tradicional mexicana. Esto también nos da perspectivas diferentes para entender cómo las expresiones culinarias de México tienen una presencia importantísima en el resto del mundo, pero también tendremos visiones reflexivas en torno a lo que representa esta doble visión de la cocina. La realidad cotidiana que encuentras en las calles, en los mercados, en los tianguis, en las casas, en las fiestas tradicionales,
sí,
y la otra cocina contemporánea que se presenta hacia fuera de México como nuestra cocina tradicional, que no lo es. Es decir, aquella cocina realizada por chefs desde las escuelas de gastronomía,
sí,
que se sirve en restaurantes en el extranjero, y que no corresponde a la realidad cotidiana de México.
Lo que llaman boutique o gourmet, ¿no?
Gourmet o de autor, o de autor incluso. Entonces, tenemos dos realidades, tenemos dos cocinas paralelas que se identifican prácticamente de la misma manera y tendremos que hacer una diferenciación. Estos temas serán abordados. La idea es que quien asista, tanto ponentes como asistentes, podamos llevarnos provocaciones reflexivas para tratar de comprender lo que representa la cocina, porque no es solo sentarnos a la mesa,
sí,
sino entender cómo se generan los insumos en el campo, cómo se procesan, cómo se transportan, cómo se comercian.
¿Y cuál es el impacto también ambiental que esto representa, maestro?
En muchos sentidos. Un ejemplo que puedo mencionar, que es el del mezcal. En Morelos hay una tradición de producción de mezcal desde el siglo XVIII, según los datos que tenemos,
sí,
de manera muy importante en el siglo XIX, sobre todo en la zona sur-poniente, y que se fue perdiendo por una razón básica: se agotaron los agaves silvestres. Y lo que encontramos ahora en Morelos son agaves introducidos, como el agave azul y el agave espadín, y el cupreata, que se encuentra en la región surponiente, se ha ido extinguiendo. Entonces tenemos un mezcal morelense con agaves introducidos. Eso es parte de los procesos de la destrucción del entorno, del agotamiento de los recursos naturales. Lo mismo pasa con
el monocultivo.
En la parte de los Altos de Morelos nos informan que este año prácticamente se redujo a cero la producción de hongos por la afectación del ambiente, por la deforestación. Esto es algo que tiene que llamar la atención, porque es una responsabilidad social, no es fundamentalmente gubernamental. A los gobiernos les corresponde su tarea, pero si como sociedad no generamos la conciencia del valor que representan estos insumos, incidiendo también a su vez en la vida cotidiana y en el entorno físico y cultural, entonces no estaremos entendiendo lo que pasa con nuestra cocina tradicional mexicana.
Y tal como lo dices, recordando el inicio de la conversación, lo que esto impactó también a los pueblos y a las culturas en aquel inicio de la historia con este encuentro entre Europa y nuestro continente. ¿Qué decir, por ejemplo, algo tan importante como el azúcar, la producción del azúcar y cómo impactó esta producción del azúcar en los pueblos de este territorio que hoy en día siguen incluso padeciendo estos impactos y cómo la propia política o cómo esta cuestión en la que, por ejemplo, el propio rey de España ha hablado acerca de nuestro país o de México diciendo que lo que sucedió hace 500 años no tiene impacto en la sociedad hoy en día, ¿no? En las sociedades modernas de nuestro país. ¿Tú qué piensas al respecto?
Insisto que es un tema polémico,
sí.
Yo soy partidario de que debemos comprender desde nuestra perspectiva lo que sucedió en ese momento. No podemos juzgar a los actores como, por ejemplo, y fundamentalmente a Hernán Cortés,
sí,
desde nuestra realidad. Eran otros momentos, eran otras circunstancias, y tenemos que entender también que los pueblos que habitaban este territorio antes de la llegada de los españoles tampoco vivían en completa armonía.
Claro.
Eran pueblos que se sojuzgaban unos a otros, eran pueblos que esclavizaban unos a otros,
sí,
eran pueblos que sometían unos a otros. Por eso tenemos referentes como la matrícula de tributos o el Códice Mendocino también,
sí,
que registran las aportaciones obligadas de los pueblos a la Triple Alianza. Es decir, eran pueblos sojuzgados. Y eran obligados a producir ciertos insumos porque así convenía a la poderosa Triple Alianza. Esto nos habla de que cuando tratamos de entender a Cortés, no fue solo él. Los enemigos de los mexicas, sobre todo, entre ellos los tlaxcaltecas,
sí,
encontraron en los españoles importantes aliados para acabar con sus enemigos de muchas generaciones. Entonces tenemos que abordar desde otras perspectivas, desde otros ángulos, esta realidad para entender estos procesos. No hablamos de que quienes habitaban estas tierras eran víctimas y los conquistadores eran los victimarios. Había víctimas y victimarios antes de que llegaron los europeos.
Y vaya que
esa realidad, si no la comprendemos, no vamos a poder comprender por qué en la actualidad debemos asumirnos mestizos. Quienes pelean un indigenismo,
sí,
tienen una cultura más vinculada con las expresiones europeas desde una perspectiva judeocristiana. Nuestras visiones son eurocéntricas, sin lugar a dudas, y
sí,
vale el término a pesar de la distancia en el tiempo. Y tendremos que repensarnos desde una perspectiva como mestizos. No podemos hacer una reivindicación de lo que ya no existe. Tendríamos entonces que regresar al uso de ciertas ropas, a la práctica de ciertas lenguas,
claro,
al consumo de ciertos insumos. Implicará renunciar a cosas a las que culturalmente, históricamente, no podemos hacer. Y esto implica que tendremos que ser más objetivos, más abiertos a una reflexión crítica. No es posible que 500 años después estemos peleando por la reivindicación de quienes vivieron otra realidad.
Vaya que nos compartes un punto de vista muy importante y valga también este para generar la reflexión, para generar el análisis, el diálogo, el debate de nivel y por supuesto de acercarse a este Congreso Internacional sobre Cocina Tradicional Mexicana, 500 años de mestizaje culinario, hoy, mañana y pasado en diferentes sedes. Por favor, busque usted en las redes sociales, es importantísimo que participe. Estas conversaciones, estas mesas, no solo se antojan para dialogar, sino también para reencontrarnos con nuestra propia identidad a través del ejercicio de adquirir o de comer y también de encontrarnos con nuestras raíces culinarias. Muchísimas gracias, maestro Jesús Zabaleta Castro, por esta invitación importante, el aporte, y pues allá nos vemos comiendo, ¿no?
Sí, comiendo y viendo, porque quiero comentar para despedirnos, sí. El día de hoy se proyectará en el Cine Morelos a partir de las 19 horas el primero de una serie de documentales sobre cocina tradicional morelense que se está produciendo merced al Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Efectivamente.
Y que implicará un registro inédito sobre el quehacer cotidiano en torno a la cocina tradicional.
Importante.
Hoy hacemos la presentación del primer capítulo, 19 horas, Cine Morelos, el acceso es libre, con los límites correspondientes por la contingencia. Y esperamos que nos acompañen.
Por supuesto que ahí vamos a estar pendientes, el Instituto Morelense de Radio y Televisión, esta casa productora de medios, siempre llevando a usted este tipo de materiales tan importantes, tan trascendentes. La presentación de este primer capítulo de la serie documental Sabores Morelenses no se lo puede perder en punto de las 7 de la noche en el Cine Morelos. Muchísimas gracias, maestro.
Gracias, maestro. Un gusto saludarte como siempre.
Como siempre, con afecto. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo.
Muy bien. Son las 2 de la tarde con 56 minutos. Es ya casi hora de poder estar escuchando y disfrutando de la voz de la señorita Silvina Vega, como todos los días, en punto de las 3 de la tarde. Agradecemos, por supuesto, como todas las semanas, a nuestro querido compañero Héctor Vargas. Yo soy Rodolfo Pasarán y le deseo a usted que tenga una excelente tarde.
Mucho más que una meta.
La educación es un camino que debemos seguir para salir adelante.
Zona Escolar.
La información clara, oportuna y directa de las fuentes acreditadas durante la emergencia sanitaria. Solo aquí, Noticias INRIT. Cobertura especial frente a la pandemia por el COVID-19. Todo un equipo de reporteros, corresponsales y enlaces en vivo desde diferentes puntos de Morelos, México y el mundo, dedicados a dar cuenta de forma veraz y clara de la evolución del coronavirus y las medidas para contenerlo. Noticias INRIT. Cobertura especial frente a la pandemia por el COVID-19. De lunes a viernes, 7 de la mañana, 1 de la tarde y 8 de la noche, a través de las señales del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Si vives violencia de género o eres testigo, una llamada puede hacer la diferencia. Marca al 911 y pide servicios del amor. Atención de primer contacto, orientación y canalización para mujeres en riesgo o maltrato. Las instituciones indicadas para su atención integral. 911 del amor. Teléfono de asistencia a la mujer morelense.
Comisión Estatal de Seguridad Pública.
Ven a Teopanzolco a cantar con Manuela Torres todos sus éxitos. Este 16 de octubre, el talento y carisma de la mujer que nació para cantar. Boletos en boletia.com y en la taquilla del Centro Cultural Teopanzolco.
Te voy a...